Un prolijo examinador, Marcos, que siempre es el técnico el que le... Él hace que la parte aburrida sea amena y le explica con mucha claridad. ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenos días, Raúl, y buenos días, Rodrigo.
Para que ahora nos vamos para aquel lado a subir el pote.
Yo también los saludo, Raúl, Rodrigo, y audiencia. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, es un gusto tenerlos. Y bueno, tratemos, el otro día lo decía... Marcos, de hacer el camino no tan previsible como hacemos en todas las elecciones, ¿no? Pero ustedes tienen material, y mucho material, en función de todo el equipo que está trabajando detrás de cada uno de ustedes. O sea, si bien ustedes son parte del equipo, también hay otros que están trabajando constantemente. Y a mí a veces me sorprenden con la profundidad de las evaluaciones que llevan adelante. Lo que habla de un trabajo, ¿no? Por supuesto. Estamos ante esta cuestión de una audiencia pública. Contanos detalles, que la gente sepa por qué tiene que ir, qué es lo que se pone en juego, más allá de decir cumplo con un requisito legal.
Bueno, hoy estamos ante un hecho histórico. Va a ser la primera vez en nuestro municipio que vamos a tener una audiencia pública para tratar la rendición de cuentas, que no es ni más ni menos que explicarle a los vecinos cómo llevaron adelante la gestión durante todo el año 2016. Cómo gastaron los recursos, cómo se recaudó, qué medidas se llevaron a cabo, si utilizaron los fondos afectados para hacer la obra pública. Bueno, un montón de cuestiones muy importantes que, para hacer un paralelismo y que la gente tenga claro, es como cuando viene la boleta de las expensas y te viene el resumen atrás que te dicen, bueno, el encargado gastamos tanta plata, para arreglar los canteros tanto otro, se gastó en luz, en gas, en lo que tenía que ver con lo que es la recolección de residuos. Bueno, y uno a veces ahí se agarra la cabeza, dice, che, pucha, si eran por 10.000 pesos los pintaba yo los canteros, ¿no?
Claro.
Y esto ocurre más o menos lo mismo con la rendición de cuentas. Uno ahí se da cuenta cuánto personal ingresó efectivamente al municipio, si se utilizaron los recursos adecuadamente. Ahí es como una radiografía del municipio en la cual a uno le permite evaluar la gestión. No solo el aspecto de legalidad, es decir, si se respetaron los procedimientos administrativos, sino si se utilizaron correctamente los recursos.
Digo yo, ¿hay cierta renuencia por parte del Ejecutivo a cumplimentar esta norma?
Más que renuencia, yo diría hasta incluso oposición. Han enviado un proyecto al Consejo Liberante para derogar el procedimiento de audiencia pública. Recordemos que este es un proyecto realizado por PROPIN. PROPIN tiene dos ejes muy fundamentales en su plataforma política, que son participación ciudadana y transparencia. En este sentido nos parece muy interesante escuchar al vecino, no solo antes de la campaña, sino todo el año, rendir cuentas, y lo que es transparencia tiene que ver con el acceso a la información pública, que un vecino en su casa directamente pueda acceder a todos los expedientes y toda la información como si fuera el propio funcionario.
Esto ¿qué va a determinar? ¿Qué grado de participación tiene la gente?
Bien, como todo proceso, creo que va a ser paulatino y progresivo. Es decir, nosotros, sinceramente, somos optimistas en que vayan algunos vecinos. Pero la idea es que con el correr de los años realmente la participación sea activa y toda la comunidad lo acepte como una herramienta válida. La única experiencia que tenemos fue la audiencia pública del presupuesto, que si bien no salió como todos hubiésemos esperado, porque la organización falló, a mi criterio, no había un moderador de la palabra, no se pusieron los expedientes con el suficiente tiempo de antelación, y recordemos que cuando estamos hablando de 6 expedientes grandes, de todas las órdenes de compra, con lo cual uno requiere por lo menos 10 o 15 días, incluso a veces el apoyo técnico, ¿no? Es complejo estudiarlo, no es que uno se sienta y está explicado como para que cualquiera lo entienda, sino que tiene que saber de algunos conceptos técnicos, como por ejemplo lo que es una ejecución presupuestaria, lo que significa que un recurso esté comprometido o esté pagado. Bueno, son diferencias sustanciales que son lo que permiten después hacer una evaluación profunda.
Bueno, ahí Roberto seguramente va a estar dándose cuenta de otra cuestión, que es el costado político, ¿no? O sea, ¿por qué rehúye uno llevar adelante una instancia de este tipo, una asamblea de este tipo? Entiendo yo, porque cuando los medios reproducen circunstancias que pueden ser adversas a la política de turno. ¿Esto qué quiere decir? El saldo negativo que te puede dar desde índole política.
Exacto, y es muy bueno, y hay que celebrar lo de la audiencia pública, porque necesitamos en nuestra ciudad y en todos los órganos públicos ser transparente. Y esto de la audiencia pública cuesta mucho que llegue, que se acerque la gente a participar, pero bueno, hay que seguir haciéndola porque de esa manera cada vez vamos a ser más los que nos acercamos y poder ver bien reflejado lo cómo se gobierna y cómo se trabaja y cómo se administra nuestra ciudad.
¿Pensás que a lo mejor la gente no va porque ha puesto en duda su capacidad de poder modificar algunas cuestiones?
No, yo creo que cuesta mucho. La gente, al vecino común le cuesta mucho acercarse, los horarios. Hoy en día tenemos muchas actividades y realmente se acerca a aquellos que por ahí en ciertos temas están comprometidos o tienen interés de saber qué es lo que, cómo se utilizó el gasto público, pero cuesta más que nada por el tiempo, por los horarios, que siempre es una complicación, hay veces los horarios que ponen las audiencias, pero yo creo que hay que perseverar y se va a llegar a cada vez a ser más las personas que se convocan para tomar conocimiento de todo lo que pasa en nuestro gobierno.
Marcos, esto es no vinculante, ¿verdad? O sea,
correcto. Cuando hablamos de no vinculante estamos diciendo que la participación de la gente y lo que va a manifestar y lo que se va a escuchar en la audiencia pública puede ser tenido en cuenta por los concejales o no al momento de decidir. Porque recordemos que todo este proceso concluye con una sesión especial en el Consejo Deliberante.
Claro, esto le está agregando más elementos de juicio a los ediles.
Correcto. Es muy importante escuchar al vecino porque ahí hacen la evaluación concreta si ellos están satisfechos o no con los servicios públicos que el municipio debe brindar. Recordemos que las tasas son por contraprestación, es decir, que tiene que haber un servicio público, ya sea de alumbrado, de barrido, de limpieza, el hospital. Bueno, ahí se escucha al vecino y realmente se pregunta, ¿había plata para medicamentos? ¿Por qué ocurrieron faltantes de medicamentos en el hospital? ¿Por qué no se pudo arreglar la luminaria? ¿No estaba la partida presupuestaria asignada? Bueno, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces los recursos están, pero lamentablemente no se ejecutan correctamente, a veces por falta de voluntad política, otras veces por falta directamente de capacidad. Vamos a dar un ejemplo concreto. Al cierre del ejercicio, el municipio cuenta con 95 millones de pesos de fondos afectados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, podría haber resuelto un montón de cuestiones como los pluviales, el asfalto, las escuelas, fundamentalmente tenemos 23 millones de pesos en la caja, digamos, en el banco, esperando ser utilizado el fondo educativo. Fíjense si no tenemos necesidades en las escuelas que podríamos destinar esos recursos. Bueno, la idea es ir y hacer estas consultas y obviamente el vecino va a tener la libertad de preguntar todo aquello que le preocupa, ¿no? Puede ser de su barrio, puede ser un montón de cuestiones a través de contrataciones. ¿Cuántas veces escuchamos estas compras? ¿Cuánto salió el famoso arbolito? ¿O cuánto se gastó en el corso, en el festival? ¿O cuánto se gasta en pantalla Pinamar? Bueno, es muy interesante esta iniciativa de la audiencia pública que le va a permitir al vecino preguntar del mismo modo como lo puede hacer un concejal.
Puede preguntar al vecino, pero el vecino no siempre está capacitado para evaluar si es mucho o es poco.
No, pero
a uno le puede producir una sensación de decir, pantalla de Pinamar, la verdad que no se gastó tanto, y otro puede decir, es un disparate lo que se gastó.
No, seguramente, es una cuestión opinable. Lo que sí es que sin duda se hable con conocimiento. Ahí tenés la información claro, en papel, y aparte el cara a cara con el funcionario. ¿Cuántas veces escuchamos a las instituciones decir que no son escuchados directamente por los funcionarios? Nos pasa mucho que los vecinos llegan al Consejo Deliberante que pidieron una audiencia.
La número 3, la Fundación Ecológica de Pinamar.
Los hoteleros gastronómicos.
La gente que ahora quieren que no le corran el balneario y le tapen la entrada de Belvedere. Sí.
Tenés los vecinos de la UADE, vale. Si querés. Yo te podría agregar.
O sea, tenemos para hacer un listado, ¿no?
Correcto. Y eso es lo que va a permitir esta instancia, que se puedan, digamos, contactar de cara a cara con el funcionario, que eso es muy importante, cara a cara.
Uh-huh. Por eso, y seguramente va a tener un... Yo calculo que no va a terminar hoy, va a seguir.
No, la idea de la audiencia arranca a las 16 horas. Esto se va a llevar a cabo en el Salón de Usos Múltiples allá en Huanca y Solís, digamos, en Valeria del Mar. La idea es que arranca con una breve exposición de los funcionarios, o sea, en términos generales, por ejemplo, para saber si realmente la deuda o no creció, si se utilizaron todos los recursos, si se recaudó lo previsto. Recordemos que tenemos un presupuesto de 630 millones de pesos y más o menos se gastaron 600 de esos 630 y se recaudaron algo como 587 millones. Es decir, que seguimos con un pequeño déficit, pero hay pero la deuda pública ha crecido significativamente, como ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Tenemos un déficit corriente, es decir, del mes a mes, todos nuestros gastos son superiores a lo que nos ingresa en el municipio. Y una vez que termine esta explicación de los números macro, de lo más global, ahí sí se va a permitir primero a los vecinos que preguntaron vía web y después a los que estén en el propio recinto hacer las consultas que crean pertinentes, ¿no?
Ahora yo me pregunto una cosa. Si a vos te llega la factura de luz, ¿no? Lo primero que hace, te resulta cara, vos agarras y decís, apaga esa luz, ¿viste? Lo primero que hacemos. O empezar a restringir. ¿Qué es lo que ocurre con el partido? Que no recauda, ¿cuál es el problema que tiene tanto déficit?
Siempre a mí me gusta dividirlo en dos facetas o dos ejes. El primero tiene que ver con voluntad política y el segundo tiene que ver con la capacidad de gestión. Cuando hablamos de voluntad política estamos hablando de casos concretos como la terminal de ómnibus de Pinamar. Hace muchísimos años que no se recauda, como corresponde en esa concesión, y es porque se han hecho mal las cosas. Se ha puesto un canon, que ha quedado totalmente desactualizado.
Recordemos que paga 55.000 pesos por año.
Exactamente, hay otros conceptos, pero en canon es correcto lo que decís, Raúl. Y esto desde Propinse ha dicho, tiene que haber voluntad política porque hay herramientas estatales para esto corregirlo. Imagínense que cuando se rompe la ecuación económica financiera en un contrato, hay herramientas jurídicas para lograr la equivalencia en las prestaciones, ¿no?
Otro, si no, es el golpe de Dársena también, lo que tiene que ver con la barrera.
Correcto, entonces en ese caso tiene que haber voluntad política, es decir, para salir a cobrar publicidad, para salir a cobrar espacio público, que este año lamentablemente regalamos un montón de espacios públicos en lugares, por ejemplo acá veo Bunge y Libertador enfrente, se hizo un canje con la empresa Fibertel de 1.5 millones de pesos y realmente el Estado no recibió una contraprestación como hubiésemos querido, por lo menos desde Propin. Nosotros nos opusimos a eso de entregar el espacio público en forma gratuita porque creemos que es un recurso genuino muy importante.
¿Qué era lo que la contraprestación en qué
consistía? Supuestamente conectividad y algunos espacios de publicidad, que en la práctica, realmente, si ves la contraprestación, es insignificante. Y por el otro lado, cuando hablamos de capacidad de gestión, estamos hablando de esto, de poder evitar, por ejemplo, que los recursos se diluyan. Cuando vos compras caro, cuando vos no cobrás efectivamente las tasas, y por ejemplo, muchos vecinos le prescriben las tasas, es decir, durante 5 años vos no le reclamás a un vecino lo que tiene que pagar, eso prescribe. Bueno, todos esos recursos que no entran al erario público son lo que después no te permiten llegar a fin de mes. Así que lo que sería voluntad política y una buena gestión, es decir, experiencia, capacidad para saber de la cosa pública, son los dos elementos que a nosotros nos permiten decir que la gestión termina fallando en términos generales, ¿no?
Uh-huh. Esto es lo que alienta también a que Roberto Lors participe tan activamente, ¿no? La necesidad de modificar el presente que tiene Pinamar.
Y eso también lo escuchaba ahora Marcos, eso ayuda mucho a los al mantenimiento de los edificios públicos, porque después llegamos a que pasan 20 años y no se pudo hacer mantenimiento porque la recaudación no alcanza. Entonces debemos actualizar también eso. Realmente es muy lindo que se hagan edificios nuevos, pero tenemos que mantener a todos los que se realizaron, a todos los que están que se han hecho hace tiempo, si realmente se olvidan del mantenimiento. Y por eso mismo pasa esto en la terminal. Es una terminal nueva que requiere del gasto en infraestructura y poder mantener ya sea los edificios de tanto de la terminal como todo lo que es patrimonio municipal.
Claro, ahora estaba dentro de la contraprestación también del concesionario, ¿no? El mantenimiento, corte de pasto, lo que tiene que ver con las dársenas para el estacionamiento de vehículos particulares y también el orden de los vehículos de alquiler que hay, tanto remises como taxis.
Exacto, eso también es parte de la exigencia del Ejecutivo, porque ya nos ha pasado hace un tiempo, hace unos años, cuando realmente el pasto de la terminal estaba demasiado alto, uh-huh. Si me acuerdo, pero por supuesto eso es parte del Ejecutivo de controlar todos los servicios que deben dar una concesión.
La cuestión que esa concesión expira en 2020 más o menos, tengo entendido.
Exacto. Correcto, le queda algunos años todavía, recordemos que se dio por 20 años, algo sí, que está totalmente prohibido por la ley orgánica de las municipalidades, que establece un máximo de 15 años. Bueno, en este caso, incomprensiblemente se hicieron estos dos errores. Por un lado,
en el artículo que yo había escrito, figuraba, ahora que me acuerdo, figuraba también que es la única relación municipal que hay de concesión donde no interviene el módulo.
Correcto. Una de las modalidades que se utiliza como paliativo en épocas de inflación, lo que se plantea es hacer las cuestiones en módulos, es decir, que cada vez que se modifican y le aumentan los impuestos a la gente, también le aumenten el canon a los concesionarios. Eso se hizo hace mucho tiempo con la playa, y en cada concesión que se plantea...
Lo han tenido que sufrir los concesionarios de playa esta temporada.
Sí, de hecho han tenido una presión tributaria casi imposible de afrontar porque le crearon muchas tasas. Recordemos que ellos tienen también la tasa de seguridad de higiene, tienen una tasa de seguridad, tienen la tasa de salud, es decir, que cada vez que a ellos se les liquida el canon, hay un montón de conceptos anexos a todo eso que hace que realmente hoy un concesionario de playa realmente tiene una presión tributaria muy importante.
Sí, eso es cierto, y yo me acuerdo que primero se había discutido el canon y después vino el aumento, y lo mismo que decir, bueno, deja que sea lo que sea, ¿no? Porque uno termina resignándose. Aparte es como que alejado de la temporada, las cosas tienen otra repercusión.
Sí, de hecho lo que siempre pedimos nosotros es, digamos, que haya equidad, que haya el mismo criterio con todos, que busquemos también el justo medio. Por un lado, cuidar las arcas públicas, el Estado, pero también estar para apoyar al privado. Es muy importante la actividad privada, porque sin actividad privada no hay Estado posible. O sea, los tributos, en definitiva, son los que sostienen al Estado. Entonces, cuando se acerca la Asociación Hotelera y Gastronómica, tenemos que estar atentos. Cuando se acercan todas las ONG, los clubes, todo lo que tiene que ver con tanto el sector productivo como social es fundamental para un Estado fuerte. Entonces, nos parece que hay que buscar el equilibrio, que es lo que a veces en Pinamar durante años no ha estado. A veces en contra del Estado y otras veces en contra del particular, ¿no?
¿Va a jugar a favor el hecho de que se desarrolle en el SIC y no en el Teatro de la Torre?
Sí, nosotros somos muy optimistas y estamos muy satisfechos ya con el hecho de poder ver en la página web del municipio la información. Yo creo que todas las personas que se tomaron un tiempo y pudieron tener la información como cualquier concejal, creo que es un avance enorme. Y a veces uno, cuando está haciendo las cosas, no se da cuenta de la magnitud, porque va a ser muy difícil ahora que un gobierno dé un paso atrás, como nos ocurrió en otros aspectos de transparencia. Muchas veces son marchas y contramarchas, pero bueno, cuando uno clava un mojón de transparencia, de exigencia, ya después se eleva la vara, y cualquier gobierno que venga, porque hay que destacarlo, nosotros no tenemos nada en contra de Yes, a veces nos plantan como nosotros somos la oposición, y nosotros somos, digamos, la alternativa de gobierno que buscamos lo mejor para Pinamar. Entonces creo que el beneficio es para todos, no es en contra de alguien, sino a favor de Pinamar.
Y bueno, siempre el temor está en aquel amenazante que puede ganar una elección. O sea que no deja de ser un buen síntoma cuando uno lo quieren correr de la escena, ¿no? A otros de los cuales ya no preocupan como oposición, se lo deben estar pensando.
Pero fíjate qué interesante lo que planteas, y Roberto te lo puede decir. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos las candidaturas en Propin, y por suerte está Roberto, que es lo más representativo que podemos tener de Propin, porque es un vecino de toda la vida, alguien que trabaja desde el primer día, alguien que tiene inquietud por lo público, de una honestidad intachable, y nosotros apostamos a la renovación, al equipo de trabajo. Es decir, acá no es o Maxi Santini o Martín Biotti o Rosario Bendaño, acá es un verdadero equipo de trabajo, y eso es el orgullo que me da estar al lado de Roberto en este sentido, y saber que hoy le puede tocar a Roberto, mañana por ahí me puede tocar a mí. Y todos estamos empujando por el mismo objetivo. O sea, ¿no? El gobierno no tendría que preocuparse si Propin va a hacer las cosas mejor, si todos estamos de acuerdo que queremos lo mejor para Pinamar, ¿no?
Claro, en este caso hay una mezcla, porque no necesariamente la gente va a votar nombres, sino también a todo un equipo, me imagino.
Siempre nos hemos destacado por armar el mejor equipo de trabajo. Y nosotros... no nos creen por ahí los enemigos del gobierno, y no es así. Nosotros trabajamos para el gobierno, para que haga la mejor gestión esta. Nosotros hace muchos años en Pinamar que no tenemos un gobierno con que cumpla con los 4 años para lo que será elegido. Entonces nosotros apostamos a eso, y ojalá este gobierno realmente haga las cosas tan bien que la gente lo pueda volver a votar. No somos celosos ni mezquinos, ni queremos nosotros acaparar con un gobierno. No, nosotros queremos que hagan una buena gestión, porque haciendo una buena gestión van a beneficiar a todos los pinamarenses. Eso es lo que necesitamos, que empiecen de una vez por todas a trabajar como corresponde, porque realmente Pinamar hace muchos años que venimos en decadencia, con gobiernos que realmente ha sido un fracaso atrás del otro.
Así que Marcos, esta tarde, 4 de la tarde, en el SIC de Valeria, esto es en la calle Huanca y, ¿cómo se llama la de atrás?
Solís me parece que sería.
Ajá. Pero todos saben, atrás de la sala de primeros auxilios o sala de atención primaria, como sí, se la ha bautizado en los últimos tiempos.
Sí, ojalá que esté con mucha gente, mucha participación, que sea un nuevo acto republicano de participación, que sea productivo para la comunidad y que bueno sea un, que se lo propie la comunidad, que a partir de ahora no haya dudas que somos pioneros en la zona, porque este proyecto que impulsó Propin se hace en otros municipios como en Córdoba o en Rosario, y nosotros nos pareció muy interesante porque recordemos que nuestra ley orgánica es de la época de la dictadura cívico-militar, entonces había muchas de estas herramientas de participación, no existía de hecho el Consejo Deliberante, que no estaban previstas. Bueno, las normas de alguna manera van captando las nuevas realidades, y hoy el vecino quiere saber y quiere estar informado.
Buenísimo, me quedé pensando en algo. Ojalá que no vayan personas que asuman personalismos, que se arroguen representaciones que no les corresponden, y que las preguntas sean cortas y que ninguno se vaya a hacer su propio programa de radio o de televisión preguntando y repreguntando en 4 o 5 oportunidades. Si la gente no lo escucha en el medio que está, evidentemente es porque no le interesa lo que puedan preguntar. Preguntas cortas, respuestas concisas y dejar y evitar el barullo, evitar la discusión, que es lo que favorece a la persona que expone, porque considera de que no están dadas las condiciones, entonces es como que se diluye toda la intención de llegar al fondo, que es la verdad nada más, y lo que le conviene a todo el mundo. Así que bueno, que tengamos suerte todos, ¿eh? Y 4 de la tarde en el SIC de Valeria, a ver cómo nos atienden allá, ¿no? Y a pasarlo bien. Gracias Roberto, gracias Marcos.
Gracias a vos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.